Blog de notas.
Este martes 6 de julio inauguró el Festival de Cannes 2021. Tras la cancelación en 2020 debido a la situación sanitaria, la 74ª edición llega luego de un año y medio con un evento sin precedentes en época de pandemia, sin aforo reducido ni separación entre butacas y ningún elemento virtual. La cita en la costa azul francesa reúne a estrellas del cine mundial como la actriz Jodie Foster, que recibirá una palma de oro en honor por su trayectoria, y el estadounidense Spike Lee, que preside el jurado este año. Para conversar sobre el festival recibimos a Soledad Castro Lazaroff, cineasta y periodista cultural feminista uruguaya, editora en la sección Cultura del semanario Brecha. Soledad, bienvenida.
¿Qué tal? Hola, un gusto estar con ustedes hoy. Para hablar de cine siempre es una felicidad, así que gracias por la invitación.
El gusto es nuestro. Soledad, un Cannes histórico en múltiples sentidos. Hablábamos recién de que es el primer evento mundial en donde se realiza sin aforo limitado, pero además tiene toda una grilla de películas muy esperadas en los últimos años. Contanos un poco acerca del festival.
Bueno, es interesante porque como en el 2020 no hubo Festival de Cannes, se juntaron muchas películas y muchos realizadores como de primer nivel del circuito arty europeo norteamericano, digamos, ¿no? Del cine, el mal llamado cine de autor, en mi humilde opinión, porque el cine siempre es un arte esencialmente colectivo, entonces es bastante discutible la idea de una autoría radical pensándola como categoría, es una categoría bastante discutida, ¿no? Y además tiende también a funcionar como una manera de despreciar el cine industrial, y esas son cuestiones que exceden un poco a la mirada artística, ¿no? Como que en realidad son cuestiones más vinculadas con el marketing, ¿no? Así como, bueno, Netflix o las plataformas de streaming se presentan como los grandes vehiculizadores actuales del cine industrial, Cannes es uno de los grandes puntos, digamos, de conflicto con eso, ¿no? De la defensa, supuesta defensa de un cine de autoría, del cine arte, ¿no? Del circuito que por ahí algún crítico ha llamado el circuito Kiarostami, ¿no? En honor al cineasta iraní Abbas Kiarostami. Entonces, bueno, Cannes se presenta siempre como, y este año más que nunca, por todo el conflicto con Netflix, porque de hecho el festival cambió su normativa para que no pudieran participar de la Palma de Oro películas que no fueran a estrenarse en las salas de Francia. Y entonces eso generó un lío grande con las plataformas, y eso hace que ciertos títulos queden afuera, sobre todo los títulos que se han hecho, se producen solamente por las plataformas de streaming. Entonces, hay un conflicto, me parece es interesante también situarlo ahí, porque bueno, siempre Cannes es como un espacio en el que pensar, bueno, si realmente existe un contracircuito en el mundo, ¿no? O si estas películas, que se presentan como películas de autor, también son parte de un circuito de poder enorme en torno a los festivales de cine, que es como un contrapoder, pero que también en ese presentarse como contrario al poder de la industria, también se juega su propio marketing, su propia farándula, su propio star system, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, me parece que Cannes siempre es un buen momento en el que pensar en esas cosas y en esas relaciones entre la política, el norte global y el sur, el valor del cine del tercer mundo, ¿no? El qué quiere decir el cine de autor, qué quiere decir el cine arte, y un montón de otras preguntas que siempre el festival abre, y por ejemplo también, bueno, la relación entre ficción y no ficción. Este año los documentales son muy pocos, ¿no? En torno a diferencia de otras ediciones que han tenido una presencia bastante más grande. Pero bueno, de todas maneras, todos los cinéfilos y las cinéfilas, les cinéfiles del mundo, estamos esperando las películas, porque bueno, de todas maneras son grandes autores del mundo y estamos esperando sus nuevos trabajos.
Claro.
Sí, Soledad, además, antes de meternos a hablar un poco de la grilla, que la verdad que sí, que como decía Julio hoy al principio, es un Cannes histórico porque tiene grandes directores muy aclamados que están presentando películas en el festival. Antes de meternos en eso, queríamos preguntarte algunas cosas técnicas también para la audiencia, como por ejemplo, bueno, cómo está organizado, hasta cuándo va, cuáles son las categorías en las que participan las películas.
Bueno, en realidad el festival va del 6 al 17 de julio, uh-huh. Está en su 74 edición, ¿no? Y bueno, la competencia más interesante es La Palma de Oro, es que como la competencia por la mejor película, y es esto que les decía que es interesante porque justamente Cannes modificó las reglas para que en esa grilla de La Palma de Oro solamente pudieran competir películas que de hecho se van a estrenar en salas, ¿no? Lo cual es un gesto a favor del cine de distribución y exhibición en salas, en contra de las plataformas de streaming, y que si bien este año se esperaba con el tema de la pandemia y todo, y este festival, que eso se modificara, bueno, no se modificó. Y bueno, y entonces La Palma de Oro es como el gran premio. Después hay otras competencias, la Palma de Oro es la competencia oficial, el palmarés, uh-huh. digamos. Después está la sección Un Certain Regard, que es como una mirada particular, ¿no? Que es una sección donde han habido películas uruguayas, donde han habido películas argentinas, a veces entran algunas latinoamericanas. Este año hay alguna mexicana, creo que es como la única sección como oficial donde no está, donde hay cine latinoamericano. Y bueno, y es una sección súper interesante porque además suele ser un espacio en donde esa Un Certain Regard, donde hay películas que no proponen el modelo narrativo clásico tradicional y que proponen otro tipo de cine, como, bueno, con otros recursos, más experimental, más de innovación, ¿no? Es uno de los resquicios, digamos, por donde se meten nuevas cinematografías y que, por ejemplo, durante los primeros 2000 y fines de los 90 fue muy cooptada esa sección por los cineastas asiáticos que después se hicieron muy famosos y que de alguna manera, no sé, Wong Kar-wai, Kore-eda, Jia Sang-ke, todos esos tipos que se dieron a conocer a través del Festival de Cannes, y es una sección, esa Un Certain Regard, donde en general eso, se dan a conocer cineastas del mundo que después son como la vanguardia del lenguaje cinematográfico y que en general también, bueno, encuentran el camino para ser exhibidos o por lo menos conocidos en las carteleras de otros lugares del mundo, ¿no? Porque sabemos que las carteleras, el cine norteamericano, los tanques industriales, las películas de Pixar, etcétera, basta ver lo que va a ser ahora la reapertura de los cines, que es bastante vergonzosa la cartelera. Entonces, bueno, esta sección también sirve para que los cinéfiles del mundo podamos ver e investigar sobre otras películas y otras cinematografías, ¿no? Que es bastante importante esa sección. Después hay otras que películas, hay panoramas fuera de competencia, hay una que es nueva que se llama Cannes Premier, que son las películas que tienen su premier en el festival, que también está buenísima. Ahí justo hay una película del japonés Osoda, de Mamoru Osoda, que es un cineasta de animación muy alucinante, el que hizo El Niño y la Bestia, y otras películas muy increíbles de animación, que es uno, digamos, de los nombres nuevos de la animación japonesa, más interesantes, porque además mezcla un montón de técnicas de animación, y esa es una de las películas, por lo menos, que yo estoy esperando ansiosamente. Y también hay varios documentales, y hay una de Aung San Suu, también el coreano, que es un cineasta muy prolífico, que viene siendo como el bichito mimado de los festivales del mundo en los últimos años, diría yo, en los últimos 10 años, porque además produce sin parar. Después hay proyecciones especiales también, y hay una sección que se llama Quincena de Realizadores, donde, bueno, Uruguay tiene el honor y la alegría de participar con la película de Manolo Nieto, El empleado y el patrón, que la verdad es que ya tenemos también mucha ansiedad por estos lugares de verla como quedó. Es una película que llevó muchos años para producirse, que su director hizo un esfuerzo enorme por justamente poder preservar su mirada y su trabajo, y entonces, bueno, me parece que es un motivo de celebración para el cine nacional.
Exactamente.
Además, con esto que decías... No, justo es con esto que decías, Soledad, de que bueno, de que la presencia latinoamericana en el festival nunca fue muy, muy prominente, ¿no? Que siempre ha sido bastante escasa, así que hay que celebrar que haya una película uruguaya.
Sí, por supuesto. La presencia latinoamericana, por eso, no hay que olvidar que Cannes es siempre, bueno, una muestra del cine de autor del norte global, pero se deja filtrar y se han filtrado sobre todo películas en la historia del cine, como por ejemplo, yo les contaba sobre el caso de Glauber Rocha, ¿no? En los años 60, y algunos otros cineastas que tuvieron la oportunidad de filtrarse en el festival y de dejar su huella en términos cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay bastantes películas también del cine brasilero. Hay una de Karim Ainús, que es uno de los directores brasileños más interesantes, que trabajó con la uruguaya Inés Bortagaray, no en esta película, en su anterior película, que es una belleza, en la película anterior, y ahora está estrenando también ahí en Cannes. Pero siempre, en general, el cine latinoamericano que llega, que en general tiene que ser un cine muy prestigioso y que tiene que venir de círculos, porque es como todo, ¿no? El cine tiene sus circuitos de prestigio, entonces en general las películas que llegan o vienen avaladas por otros festivales, o los programadores, ¿no?, las ven, o son de directores que ya participaron en el festival, ¿no? Porque es mucho más probable que vos logres participar en Cannes después que ya participaste una vez. Y los programadores, también los programadores que programen en el festival cine latinoamericano, en general los festivales, no, para los que no saben, tienen un equipo de programación, ¿no? Hay un director de programación del festival y después hay un equipo de programadores que viajan por todos los festivales del mundo buscando películas, realizadores, etcétera. Funciona un poco como el fútbol, ¿vieron? Uh-huh. Como el
fichaje.
¿No? Como esta cosa del fichaje, sí, de nuevas películas, nuevas miradas. Que nuevos talentos, digamos, como esa lógica, pero claro, siempre es muy jugado presentar directores nuevos, ¿no?
Claro.
En un festival tan grande y que tiene tanta influencia en lo que van a hacer después las programaciones de los festivales del resto del mundo. Porque si tu película entra en Cannes, es muy probable que entre en el resto del circuito de festivales del mundo. Entonces, es como muy, no solamente es, por un lado es cierto que el cine latinoamericano no participa en general en la Palma de Oro o no participa en la competencia oficial, o es muy difícil que participe o tiene una presencia muy minoritaria, pero también es cierto que solo el hecho de que exista una sección que se llame Quincena de Realizadores donde haya cine latinoamericano, cine del tercer mundo o esas cosas, permite y amplía el propio circuito, o sea, la propia posibilidad de la película de hacer un circuito de festivales interesante y mayor, ¿no? Y en la medida que la película se vea en más festivales, también va a tener más oportunidades de distribución y más oportunidades de exhibición. Ese es un poco el contracircuito que funciona, ¿no? El tema ahí también es, bueno, ¿cuánto de esos festivales y cuánto de esas películas vuelven realmente a sus lugares, ¿no? De producción, porque nosotros, por ejemplo, en Uruguay apenas no tenemos un festival internacional de cine que pueda realmente traer esas películas, ¿no? Tenemos la Cinemateca, por suerte, tenemos el Festival de Punta del Este, está, pero no tenemos. Entonces, en realidad, como que así como esas producciones del mundo van para Europa, muchas veces la cartelera de los países del tercer mundo no logra traer esas películas. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Un problema con respecto al acceso a las películas y a los tiempos de acceso a las películas y al periodismo cultural, y hay un montón de cosas, ¿no? Porque ¿cuántos periodistas uruguayos viajan a Cannes o pueden viajar a Cannes a cubrir las películas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto acceso tenemos al conocimiento de cuál es la vanguardia del cine del mundo en los países del tercer mundo, por más que produzcamos y alimentemos el monstruo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros es como, y cuando uno piensa que ya hay un montón de cines en Montevideo que ni siquiera pasan las películas con subtítulos, ¿no? Que las pasan dobladas, pasan solamente los tanques norteamericanos doblados, bueno, ahí vemos la desigualdad cultural enorme que tenemos entre nuestras ciudades, ¿no? Porque uno dice, bueno, está la cartelera de París, la cartelera de Buenos Aires, la cartelera de Montevideo. Esas son las cosas que importan a la hora de pensar también el acceso de la gente a la cultura y a la cultura del cine mundial, ¿no?
Sí, además es interesante esto que traes, Soledad, el tema de las películas y los doblajes. Me acuerdo que, si yo no me equivoco, hace unos 2-3 años había sacado también este tema bastante en las redes Christian Font, haciendo una denuncia de cómo se estaba sesgando muchísimo por públicos y hasta por barrios, ¿no? En definitiva, cómo los contenidos se han distribuido de forma doblada. Y esto también me trae un poco a una conversación que teníamos fuera de aire antes de arrancar la entrevista, de cómo también los festivales de cine y el mundo del cine tienden a ser una muestra de ciertas cosmovisiones sociales, ¿no? De cómo a veces para el mundo, lo que se llaman primer mundo, después se tiende a meter en una gran ensalada de categorías, cosas que son tan diversas como productores latinoamericanos, con el cine hindú, cine de otras partes de Asia. Es como un poco perverso por momentos también esa lógica.
Sí, totalmente, porque además hay siempre lo que está subrepticiamente ahí es que hay un cine de mayor calidad que responde a una lógica que no es artística, que es una lógica de cinematografías nacionales, ¿no? Que es distinto a pensar en una lógica vinculada con los principios estéticos o políticos de las películas, ¿no? O la diversidad como gran ordenador posible para ciertos festivales de cine. Ni que hablar de lo que tiene que ver, ¿no? Porque claro, en los circuitos de prestigio un poco es esto que yo traía antes, bueno, ¿qué es el cine de autor? ¿No? ¿Qué es el cine arte? Todas esas cosas tienen una historicidad también. Es lógico que en un país como Francia, donde la teoría del cine de autor tuvo tanta influencia, de hecho la inventaron ellos, ¿no? La inventaron no en la práctica del cine, sino en la práctica teórica, quiero decir. Fueron ellos los críticos que definieron qué era un autor en un momento en el que además les venía bien para promocionar el cine de esos mismos cineastas que estaban haciendo películas, y entonces para diferenciarse de las películas anteriores dijeron, nosotros hacemos cines de autor, ¿no? Y así como pasó eso, que también tiene que ver con tener menos plata para filmar, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, estudia la Nouvelle Vague, lo que estudia es eso, cómo hicieron ellos siendo jóvenes con poca guita para tener la influencia crítica y estética que tuvieron. Bueno, acompañaron su cine con toda una postulación teórica, ¿no? Que eso no solamente pasa en la Nouvelle Vague, pasa en un montón de movimientos de cine vinculados con el mundo, que es tipo, bueno, yo me tengo que diferenciar de alguna manera del resto del cine, tengo que competir, entonces, bueno, inventemos algo que nos diferencie, ¿no? Ahora, esa categoría, que es una categoría que tuvo un sentido, que siempre tiene un sentido político, estético y de marketing de los diferentes grupos de vanguardia de la historia del cine, se cuela también en los festivales, digo, esas historicidades, esa cosa de lo que es prestigioso y lo que no, porque, bueno, cómo se trata el cine de género, por ejemplo, ¿no? Ahora siempre hay ciertas concesiones, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, hay una película de una cineasta que es una cineasta del gore, que filma horror, ¿no? Entonces, pero es como un gore arty, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay como algunos coqueteos del cine arte con el género, del cine arte con el pop, ¿no? Con el cine más popular, pero son coqueteos, ¿no? Atrás de eso hay una historicidad que justamente para mí, sobre todo en Cannes, trabaja con esos dos criterios, se rige con esos dos criterios. Uh-huh. Uno es el prestigio de las cinematografías nacionales más poderosas del mundo, es decir, Francia, Estados Unidos, poco más, ni siquiera España, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y fin, ¿no? Ni siquiera los países latinos. Es bastante impactante. España no tiene ninguna película este año en el festival.
Claro.
Y por un lado eso, las cinematografías nacionales y los grandes nombres poderosos del circuito de autor, digamos. Y por otro lado, esta cosa de, bueno, ¿hasta dónde dejamos que entre cine más considerado, bueno, cine comercial, menos cine de autor, ¿no? Pero esas condiciones y esas categorías son bastante tontas, en realidad, cuando uno las analiza, porque uno dice, bueno, la última película de Wes Anderson, ¿no? Wes Anderson es un cineasta sumamente comercial, ¿no? Y su nombre es una marca, es un branding tiene una fuerza impresionante en el cine industrial. Entonces, y es muy probable que la película de Wes Anderson llegue a todo el mundo. Entonces, tampoco es... O sea, ¿y por qué Cannes estrena la película de Wes Anderson? Bueno, sí, por un lado porque es un autor de uno de los autores de Hollywood, pero también porque eso prestigia al festival, porque es un autor enorme en términos de marketing, ¿no? Entonces, eso de que en realidad solamente juzgan y pasan cine de autor y cine con cierta calidad, y bueno, la verdad es que es bastante discutible, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, pero es bastante discutible. Porque bueno, hay algo de capricho, ¿no? Siempre cuando uno analiza, también es muy difícil pensar que en un festival de arte, del arte que sea, es posible trabajar con categorías estancas o... Todo es muy barroso y subjetivo, todo tiene que ver con muchas cosas cuando se habla de arte, ¿no? Entonces pensar que hay criterios puristas en un festival como Cannes, puramente artísticos o estéticos, es bastante iluso, digamos.
Bien, sí. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, aún así está la presencia uruguaya a través de, bueno, una de las secciones paralelas que se llama Quincena de Realizadores, con la película El Empleado y el Patrón, el tercer largometraje de Manolo Nieto. Nos comunicamos con él para invitarlo a la nota, pero claramente estaba en Francia asistiendo al Cannes, así que quedará para una futura nota aquí en Comunidad UDELAR, pero...
Está bueno, más que perdonado.
Está más que perdonado, ¿verdad? Sí. Totalmente envidiable.
De sí, esa. Sí, César. No entra en la lista negra porque justamente tiene la mejor de las excusas.
Perfecto. Sí, totalmente. Además, qué lindo, nada más lindo de salir de la pandemia metiendo un festival de Cannes. O sea, la verdad,
¿te parece?
Envidia profunda, estamos extrañando tanto los festivales de cine, ¿no? La verdad que es un momento difícil para el cine, así como uno piensa, bueno, siempre de manera crítica, en los festivales y en la producción del cine del mundo, también es una fiesta que haya vuelto Cannes. Y es un motivo de celebración, a pesar de todo, para el circuito del cine mundial, ¿no? Porque es una fuente muy importante de referencia, y en el estado en el que están las cosas, incluso es interesante esta pelea con Netflix, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿a quién se le va a parar a esos monstruos si no son los franceses, ¿no? Claro. Así que, de alguna manera, más allá de la mirada crítica que podemos tener desde el sur, es interesante, siempre es interesante el festival, y ni que hablar que hay unas películas para ver súper, súper, súper tentadoras.
Sin dudas, hasta el 17 de julio va el festival. Entonces, Soledad, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Sí, no hablamos mucho de las películas ni de los realizadores, pero bueno, esa es toda información que está en internet. Voy a recomendar, hay una película que estamos esperando mucho, que es la de Leo Carax, el director de Holy Motors, que se llama Annette. Es un musical con Adam Driver y Marion Cotillard, que es una de las actrices francesas más interesantes de la última década. Hay un montón de películas que es probable que lleguen prontamente. Está esta de Wes Anderson que se llama La Crónica Francesa, y el otro que va a estrenar, que es para mí uno de los mayores directores de cine vivos, es Paul Verhoeven. El holandés va a estrenar una película que se llama Bendita, sobre unas monjas lesbianas, que debe ser una locura total, así que que además fue censurada la película, también interesante. Y para terminar, también va a estrenar de vuelta Pichapón Guaracetacul, una película con Tilda Swinton, que bueno, Tilda Swinton filmó con Almodóvar, no sé si ustedes se acuerdan que no, eso, un cortometraje que todavía no se pudo estrenar. Pero es interesante, esta película es una película como media fantasmática. Y después el otro que estrena es Sean Baker, el director de Florida Project, el director
hermosa
de
Tangerine. Película.
Sí, que también vuelve a estrenar una película filmada en 3 semanas, en plena pandemia, o sea que Sean Baker es un tipo súper interesante para seguir. Y Todd Haynes, el director de Carol, estrena también un documental sobre la Velvet Underground, que eso sí, debe ser una belleza.
El que hizo el biopic sobre Bob Dylan en el 2007, por ahí.
Sí. Y después hay 4 mujeres compitiendo por la Palma de Oro. Una de ellas es Mia Hansen Love. Mi perro que grita. Y bueno, nada, busquen eso, recomendar que busquen las películas, que busquen enterarse de lo que está pasando, porque siempre es muy lindo después cuando las veamos, tener como el registro de qué fue lo que despertaron en Cannes, ¿no? Como hay algo de ese chusmerío que es precioso, que para los que nos gusta la farándula del cine, del cine arty, es encantador. Así que lo disfruten y feliz Cannes.
Bueno, perfecto. Quedan hechas. Soledad,
muchas gracias.
Las recomendaciones. Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.